Informativo Aru.
Hola, iniciamos aquí una nueva temporada de Informativo Aru, que es posible gracias a la colaboración de las emisoras que conforman la Asociación de Radios Universitarias de España. Saludos de Carmen Revillo en esta edición en la que conoceremos los avances de visión artificial que permitirán a las personas con discapacidad visual mejorar su calidad de vida. También sabremos cómo desde la universidad se previene el acoso escolar. Estos y otros temas, si te quedas con nosotros durante la próxima media hora. Comenzamos. La Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara de la Universidad Miguel Hernández de Elche colabora con la ONCE en un proyecto de investigación sobre visión artificial. El objetivo es desarrollar una neuroprótesis que trabaje en la parte del cerebro que procesa la visión. Pretende conseguir que las personas con discapacidad visual puedan tener cierta información del entorno y mejorar así su calidad de vida. Judith Alcalá, Universidad Miguel Hernández de Elche.
La Universidad Miguel Hernández y la ONCE colaboran en un proyecto sobre visión artificial. Mejorar la calidad de vida de las personas con problemas visuales. Ese es el principal objetivo de la investigación que está llevando a cabo la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara de la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la ONCE, el Hospital IMED de Elche, la Unidad de Neurooftalmología del Hospital Vega Baja de Orihuela y el Instituto de la Mácula del Centro Médico Tecnon. Este proyecto se centra en el desarrollo de una neuroprótesis que trabaje en la parte del cerebro que procesa la visión para que una persona ciega pueda tener cierta información del entorno, dirigido a la mejora de su orientación y movilidad. El director de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara de la Universidad Miguel Hernández y director del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la UMH, Eduardo Fernández Jover, explica el funcionamiento de este dispositivo.
Una neuroprótesis no es más que un sistema artificial que interacciona con un sistema natural. El mecanismo sería una estimulación eléctrica. Estamos trabajando en un pequeño microchip, muchísimo más pequeño que una uña o del tamaño de una uña del dedo meñique, y que estaría implantado en la parte del cerebro que procesa visión y que es capaz de dar pequeñas microcorrientes, y eso podría ser utilizable, sería un punto como una visión pixelizada para obtener esa información del entorno que rodea a la persona con esa discapacidad.
A pesar de que esta investigación se encuentra todavía en una fase preliminar, ya se ha podido comprobar la funcionalidad y seguridad del dispositivo a través de distintos experimentos con animales. El siguiente paso será un ensayo preclínico en voluntarios ciegos. Pero este no es el único objeto de estudio de este proyecto. Arantxa Alfaro, miembro del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández y neuróloga del Hospital Vega Baja, comenta otro de los objetivos del mismo.
Para ver si un implante es viable, tenemos que conocer cómo está funcionando el cerebro en esa persona, porque puede tener adaptaciones. El cerebro está continuamente trabajando. De hecho, muchas veces se dice que realmente no vemos solo con nuestros ojos, estamos viendo con nuestro cerebro. Entonces, una otra parte de este proyecto trata de estudiar estos mecanismos, de manera que si en un futuro se realiza un implante viable para una persona ciega, sea en una corteza visual que realmente pueda volver a procesar esa información visual.
La Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón Segara de la Universidad Miguel Hernández lleva ya 11 años trabajando en labores de investigación con el fin de desarrollar nuevos tratamientos que aporten algo de luz a las personas que padecen problemas visuales.
Es el mejor resultado de las universidades españolas participantes. HIPIT, el equipo formado por estudiantes de la Universitat Politécnica de València, ha conseguido una medalla de oro y dos premios especiales en el concurso IGEM de Biología Sintética que organiza el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Raúl Valenciano, UPV Radio.
Medalla de oro y dos premios especiales al mejor hardware y a la mejor herramienta de software en su categoría. Son los galardones de HIPIT en el concurso IGEM de Biología Sintética celebrado en Boston. El mejor resultado de las universidades españolas participantes y un lugar destacado entre los 306 equipos participantes de todo el mundo. El invento premiado desarrollado por 10 estudiantes de la Universitat Politécnica de València es el acrónimo de Hack Your Plants Editing iTechnology, con consiste en un sencillo maletín que recoge meses de investigación, permite acercar la bioingeniería al agricultor y facilita su trabajo. Es una ingeniosa estrategia para la mejora y el editado genético de plantas. Ha competido en este concurso que desde el año 2004 convoca al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Han ido a Boston a defender su idea. Mónica Gutiérrez es estudiante de la UPV y portavoz del equipo HiPIT.
Imaginemos que tenemos un agricultor que quisiera mejorar una planta suya propia, la arroz bomba valenciano, y él no sabe, no conocen las técnicas, además no tienen dinero para permitirse 20.000 euros de material de laboratorio. Entonces nosotros le proporcionamos una serie completa de equipamiento, materiales e ideas con las que podría saber qué gen tiene que modificar de su planta, de su arroz, y además con el equipamiento barato para poder hacerlo él mismo.
Con muchas horas de trabajo y esfuerzo han desarrollado un software de procesado de datos que muestra la relación entre el gen y la característica que se quiere obtener. Un sistema de testeo de RNA guía que permite probar si el gen elegido es correcto. Un vehículo viral que es el que introduce la información en el genoma de la planta, lo edita y además abarata el equipo de laboratorio. En un maletín está todo lo necesario para realizar este editado genómico.
El precio de fabricación son unos 700 euros más o menos, con todo un barato bastante asequible, conseguido lo más barato posible. Habría que sumar pues los gastos de fabricación, de mano de obra, de propiedad intelectual y todo lo demás, pero se podría conseguir vender por 1.000 euros, que es muy barato en comparación con el resto de equipamiento que se puede conseguir, que ronda entre los 12.000 y 20.000 euros.
El proyecto parte de una tecnología revolucionaria que ya existe en los laboratorios, la CRISPR-Cas9, descubierta por el investigador alicantino Francisco Mójica. HiPIT quiere acercarlo a los semilleros. Podrán lanzar al mercado semillas de una planta mejorada con una inversión menor, sin necesidad de esperar 15 años y sin depender de grandes laboratorios. Multidisciplinaridad y el trabajo en equipo han conformado este grupo ganador que pertenece a la plataforma Generación Espontánea de la UPV. Son 10 estudiantes de la UPV, 5 biotecnólogos que han realizado el trabajo de laboratorio, un ingeniero electrónico y uno industrial que han desarrollado el maletín, una ingeniera biomédica que ha hecho el trabajo del modelado matemático y dos ingenieros informáticos que han creado el software y la página web de HiPIT. Los profesores e investigadores Javier Urchueguía y Alberto Conejero son los tutores del proyecto. Días antes de presentar el proyecto en Boston, realizaron un ensayo general en la Universidad Politécnica de Valencia. De nuevo, escuchamos a la portavoz del equipo, Mónica Gutiérrez, y al rector de la UPV, Francisco Mora.
Sería ganar un premio por nosotros mismos en el campo de la investigación al que muchos queremos dedicarnos. En el currículum, bueno, quedaría impresionante ganar un proyecto del IGEM internacional que fue creado por el MIT.
Estamos muy contentos, muestra esa trayectoria de participación y de éxito en lo que es la biología sintética a nivel de estudiantes. Y luego el programa Generación Espontánea pues es otro espaldarazo más, ¿no? Ya son más de 1.000 estudiantes en muchas modalidades, en tecnología, en arte, en ciencia, en cultura, que están compitiendo en concursos y retos de diferente nivel y, como decimos siempre, lo importante es participar.
Han recibido el apoyo del Instituto Biomolecular y de Plantas y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Iván Casas, Alba González y Xavier Molero han sido los encargados de defender el proyecto en el MIT. Han competido con un total de 306 equipos de universidades de todo el mundo. La UPV es la única universidad española que ha participado en todas las ediciones de este concurso internacional, con premios en el 2009, 2013 y 2014. Ahora regresan con un nuevo éxito en la maleta.
El acoso escolar está al orden del día en los centros educativos. Desde la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia se apoya la implantación de protocolos de actuación en sus centros para prevenir el acoso escolar. Rafael López, Universidad Cardenal Herrera CEU.
El acoso escolar es uno de los temas candentes de la actualidad y una lacra que se expande cual epidemia entre los colegios de nuestro país. Se trata de una cuestión que azota a los niños y niñas de más temprana edad, especialmente en la educación primaria, cuyo porcentaje de casos se ha incrementado en los últimos años. Tanto es así que uno de cada cuatro estudiantes de entre 7 y 17 años sufren bullying. Por ello, la Universidad CEU Cardenal Herrera, como gesto de colaboración con la causa, lleva apoyando desde el mes de septiembre del año pasado la implantación de protocolos de prevención de este fenómeno en 10 de sus centros repartidos por toda España, tal y como afirma Rosa Visiedo, rectora de la universidad.
Bueno, hace aproximadamente un año, la Fundación Universitaria de San Pablo CEU puso en marcha en los 10 colegios de la Fundación distribuidos por toda España un, yo diría que innovador programa para prevenir el acoso escolar. Un plan para anticiparse, para ser proactivos y no reactivos a los posibles casos de acoso.
No se trata de un fenómeno humanamente nuevo, sino de una forma diferente de afrontarlo conforme a la madurez creciente de la sociedad. Una nueva forma, por tanto, de combatir y remediar este tipo de comportamientos violentos que se recoge en un libro no teórico, sino que está basado en la experiencia práctica. Cómo prevenir el acoso escolar, la implantación de protocolos anti-bullying en los centros escolares, una visión práctica y aplicada, de Óscar Cortijo e Iñaki Puñuel, dos expertos en problemas de acoso escolar y laboral. Iñaki Puñuel, uno de los primeros expertos europeos en investigación y divulgación del acoso interpersonal, calificaba el problema como la existencia de una batalla cósmica entre acosadores y defensores, cuyo principal paso para afrontarla es su reconocimiento y una actuación temprana frente al mismo, pasando de la reactividad a la proactividad y de la negación a la prevención.
Este cambio paradigmático está una antigua lucha o batalla cósmica entre los acusadores y los defensores. Esto es lo que el programa CEUAVE ha hecho en los centros escolares donde se ha implantado. Convertir a los grupos de niños no en grupos de compañeros indiferentes, sino en grupos comprometidos, conscientes, porque saben lo que es adecuado, lo que nadie quiere sufrir y lo que también es la consecuencia de esos actos, y por tanto dejar de ser participantes activos y ser garantes de la defensa del derecho fundamental de cualquier compañero a ir al colegio libre de violencia.
Ahora es momento de concienciarse y ayudar a aquellas familias que lo necesiten siempre con un rápido proceso de prevención.
La justicia europea ha resuelto en contra del encadenamiento de contratos temporales en la sanidad. Expertos de la Universidad de Almería investigan desde hace años sobre el empleo y la salud, en concreto de qué forma afecta la situación laboral de sus profesionales al sistema y cómo se puede mejorar la vida laboral de los sanitarios. Una mejora que redunda directamente, según sus investigaciones, en una mejora de la sanidad pública. Para poner en común estos resultados, la Universidad de Almería acoge la segunda edición del Congreso Internacional Empleo y Salud. Esther Benavides, Radio Almería.
Los profesionales sanitarios, sobre todo aquellos que han terminado recientemente sus estudios, se encuentran con un difícil panorama laboral, lo que les lleva en no pocos casos a buscar trabajo fuera de España. Para buscar soluciones a esta situación y mejorar el empleo de estos profesionales, expertos de la Universidad de Almería trabajan ya en dos proyectos y más de nacionales. Hablamos en el marco del segundo Congreso Internacional Empleo y Salud, que se celebra en la Universidad de Almería, con uno de los investigadores de estos proyectos, catedrático de Derecho Administrativo, Juan Francisco Pérez Gálvez, sobre qué cosas son aquellas que pueden y deben mejorarse.
La verdad es que España, en este sector, tiene unas deficiencias serias que deben ser subsanadas. Eso afecta a la estabilidad de los profesionales sanitarios, afecta a la calidad del trabajo y del servicio que se recibe y afecta a una situación que es impresentable desde todos los puntos de vista, que es que las personas no tengan una cierta estabilidad.
Los estudios que se están realizando, así como este segundo Congreso Internacional sobre Empleo y Salud, vienen a poner luz sobre algunos aspectos que no por repetidos vienen a ser ciertos, como por ejemplo que el personal eventual es más barato que el fijo. Nos dicen los expertos que es todo lo contrario.
Yo confío en que desde estos eventos científicos seamos capaces de poner encima de la mesa cuál es la situación real, en segundo lugar, qué alternativas tenemos, siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias, pero hay cosas que se pueden hacer, hay organizaciones, hay modalidades jurídicas que permiten ser bastante más respetuosos. Un dato, el personal fijo cuesta menos dinero a la administración que el personal eventual. Por tanto, parece que con datos objetivos encima de la mesa podemos decir que efectivamente lo razonable es eso. Y dar estabilidad y que las personas puedan conciliar su vida laboral y familiar.
Es un tema transversal donde está implicado el derecho, la salud, los profesionales sanitarios y todos en realidad, porque como nos dicen los expertos que están participando en este segundo Congreso Internacional Empleo y Salud, la salud es algo que nos afecta a todos.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha firmado el protocolo de adhesión a la Carta de la Tierra. La UNED es pionera en España en el ámbito de la educación ambiental y el desarrollo sostenible, con la primera cátedra UNESCO en esta materia. Es una de las instituciones que en todo el mundo suscriben los principios de la Carta de la Tierra, principios, valores y estrategias que podrían reorientar nuestras acciones hacia un futuro sostenible. Isabel Baeza y Marga Orozco, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. Así comienza la Carta de la Tierra, una declaración de principios que pone de manifiesto que es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras, fruto de un diálogo intercultural en el que han participado los diferentes sectores de la sociedad civil, refrendada por la UNESCO y con el respaldo de diversos organismos internacionales. La UNED, pionera en el ámbito de la educación ambiental y el desarrollo sostenible, también se ha adherido a los principios de la Carta de la Tierra en un acto organizado por la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED, cuya titular es la catedrática María Novo, a la que le preguntamos qué podemos hacer nosotros como ciudadanos.
Lo primero, leerla, porque ahí hay unos enunciados de principios y de valores. Uno tiene que saber si está dispuesto a adherirse a esos principios y a esos valores. Y si se pasa esa prueba y los principios y valores nos parece que están acordes con lo que nosotros entendemos que puede ser un camino para que la humanidad salga adelante airosamente como especie, porque estamos comprometiendo nuestro futuro como especie incluso, pues a partir de ahí cada uno tiene que preguntarse cuánto es suficiente y tiene que preguntarse qué puedo hacer yo. Porque todos, con nuestro comportamiento, estamos condicionando y a veces determinando las conductas ambientales. A mí me gusta mucho recordar una metáfora, un cuento muy bonito que aprendí en América Latina, que es el del colibrí. El colibrí estaba volando por una zona de selva y de pronto vio un incendio. Y entonces el colibrí es un pájaro muy pequeño, se fue a un río y con el pico iba cogiendo agua y la iba llevando al incendio. Y entonces se encontró con otro pájaro grande y le dijo, pero tú qué haces, pero eso que haces es una tontería, ¿no? Y el colibrí le contestó, yo ya sé que es poco lo que hago, pero si ese poco yo no lo hago, queda sin hacer. La carta habla de un nuevo comienzo. Podemos decir, voy a hacer un nuevo comienzo en mi vida o en mi institución. Y hacerlo inspirados por la frase final que me encanta, la frase final de la Carta de la Tierra, que es que no lo hagamos como un sacrificio, sino que lo hagamos en la alegre celebración de la vida.
María Novo, titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED, asesora especial de la Carta de la Tierra Internacional. cartadelatierra.org.
La biodiversidad está en peligro. Desconocemos con exactitud los riesgos que corren y cuántas especies se encuentran en peligro. Afortunadamente para ellas y para nosotros existen voluntarios que velan por su seguridad y estudian sus amenazas. En Valencia existe un proyecto de conservación llamado Campamento Tortuga. Un grupo de personas han custodiado un nido de tortuga durante 24 horas al día para asegurar su protección. María José Rosales, de Europea Radio.
Como en todos los programas, hablamos sobre la sostenibilidad y la protección de la naturaleza. A final de verano tuvimos la oportunidad de ver una suelta de tortugas en la costa valenciana gracias a una iniciativa llamada Campamento de Tortuga, en el que voluntarios han custodiado un nido de tortugas durante 24 horas del día para asegurar su protección. Sara Sánchez Quiñones, responsable de comunicación de Xaloc, nos cuenta en qué se ha consistido este proyecto.
El campamento tortuga ha consistido en una experiencia de todos los voluntarios en una tienda de campaña que colocó el Ejército de Tierra allí en la playa para poder vigilar y custodiar el nido que teníamos de las tortugas durante las 24 horas del día.
¿Cuántos días se ha colaborado con este proyecto y cuántos lo han hecho?
Pues hemos estado cerca de 3 semanas y han participado más de 115 voluntarios. Aparte de toda la gente que se acercaba, que venía del parador, que venía, que lo habían comentado con amigos y todo, que venían pues a visitar el nido.
¿Qué se hacía en el campamento y cuál era vuestra rutina?
Pues lo que hacíamos era cada hora vigilar que el nido estaba en la misma posición, porque había que asegurarse que la arena ya el nido no, que hubiera sido y fue el detonante a saber que ya estaban naciendo. Y el resto del tiempo pues limpiábamos la playa, porque al ser una zona de reserva natural no entran los servicios de limpieza del ayuntamiento y había que colaborar con eso.
¿Las tortugas adultas van a la misma playa cada año a poner el nido?
Durante el verano, una vez cada 2 o 3 semanas. Durante ese pondrá hasta 4 o 5 veces huevos la tortuga y luego pasarán 2 o 3 años hasta que vuelva a salir a poner huevos.
Es importante que todos tengamos conciencia que con nuestra ayuda es posible aumentar el número de huevos que llegan a incubarse y el número de tortugas que logran encontrar su camino hacia el mar.
El director de la película La Misión y 2 veces finalista al Oscar, Roland Joffé, compartió su experiencia como contador de historias ante más de 400 personas en el campus de Pamplona de la Universidad de Navarra. Con ellos charló sobre el proceso creativo, la inspiración, las emociones y la vida en general. Eva Luz, Universidad de Navarra.
El padre Gabriel ganándose la confianza de los guaraníes en medio de la selva, o la amistad entre el periodista estadounidense Sid y el camboyano Dith Pran en medio del régimen de los jemeres rojos. Son solo 2 ejemplos, los que nos propuso en La Misión y en Los Gritos del Silencio, de las historias que nos ha contado el director Roland Joffé a lo largo de los años. Un realizador que ha sido 2 veces candidato al Oscar, ganador de la Palma de Oro y de los principales galardones cinematográficos del mundo. Pero un director que a sus 70 años sigue preocupado por transmitir emociones a los espectadores y por buscar la verdad con ellos. Una búsqueda que, como explicó, empezó hace mucho tiempo para él.
Diría que cuando tenía unos 6 o 7 años probablemente, empecé a inventar historias de por qué mi padre no estaba ahí. No sabía la verdadera razón, que él estaba viajando, pero me inventaba historias como que había sido abducido por los extraterrestres o algo así. A una edad muy temprana empecé a darme cuenta de que las historias son una manera de averiguar cuál puede ser la verdad. A menudo, las historias no son la verdad, pero son una forma de descubrirla.
Joffé explicó que no solo el cine, sino en general la comunicación, las entiende como una forma de crear y como una muestra de la capacidad de amar a la gente que uno conoce. En su opinión, comunicar tiene que ver con descubrir quién eres y transmitirlo, descubrir a los demás y comprenderlos.
Y hablamos de premios. Ciencia en Acción adopta una estrella. Ha premiado los proyectos de divulgación científica impulsados desde la Fundación Universidad Sociedad y el Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Semillas de Ciencia, programa realizado gracias a la colaboración de ARU, es uno de los espacios galardonados. Leonor Real y Pablo Palacios, Onda Campus.
Semillas de Ciencia y Ratones de Laboratorio, premiados en Ciencia en Acción.
Los proyectos de divulgación científica impulsados por la Fundación Universidad Sociedad y el Gabinete de Información y Comunicación de la UEX resultan premiados en la 17ª edición de Ciencia en Acción, Adopta una Estrella, celebrado en Algeciras. Doña Rosa María Ross Ferré, directora de Ciencia en Acción.
Por un lado, lo que queremos es premiar a los profesores que hacen bien su trabajo. Ese profesor que trabaja fuera de horas, fuera de temarios, que hace realmente cosas muy creativas. creativas relacionadas con el temario, pero de alguna forma más innovador, ¿no? Queremos fomentar nuevas vocaciones científicas en los chicos, en los estudiantes, los futuros, el futuro científico del país. Y luego también estamos muy motivados por la buena comunicación de la ciencia. Es decir, si queremos que estos profesores puedan trabajar bien y que los alumnos sean reconocidos su trabajo, tenemos que explicarle a la sociedad para qué sirve la ciencia, porque si no los padres le van a decir al niño que estudie, yo qué sé, otra cosa en lugar de ingeniería o física o matemáticas.
Semillas de Ciencia obtuvo el primer premio Ex Aequo en la modalidad Trabajos de Divulgación Científica, Prensa, Radio y Televisión. Por su parte, Ratones de Laboratorio ha conseguido la mención de honor en la categoría en la que participaba, Física y Sociedad, otorgada por el Jurado de Ciencia en Acción.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
Hasta el 7 de noviembre, la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura acoge las 13.ª jornadas sobre seguridad y defensa, con el título Migraciones internacionales, conflictos y crisis, renovados desafíos para la seguridad en Europa. Expertos en derecho internacional y componentes del Ejército Español serán los encargados de analizar este asunto.
La Fundación Carolina Rodríguez ha convocado la 21ª edición de los premios Mariano Rodríguez. Está orientado a trabajos científicos de historia, cultura o investigación referentes a León y su provincia o realizados en la Universidad de León, cualquiera que sea su objeto. Pueden optar jóvenes investigadores que acrediten haber finalizado sus estudios de licenciatura, arquitectura, ingeniería superior o graduado con posterioridad al 1 de enero de 2009. Se destinan 7.000 euros en premios. El plazo de presentación finaliza el 31 de diciembre.
El jueves 10 de noviembre, a las 7 de la tarde, tienes una cita con la música de Tanzania en el Anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Los Wagogo de Tanzania son reconocidos y admirados por sus polifonías vocales, sus repertorios instrumentales y sus danzas. El grupo que actúa es el ensemble Niati Denzali, en la región de Dodoma. Está integrado por 12 músicos, 6 hombres y 6 mujeres, agricultores y ganaderos, que representan la realidad musical de un poblado del África Negra.
El Palacio Real acogerá el próximo 25 de noviembre la entrega del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana al escritor leonés Antonio Colinas. Está auspiciado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca. Este premio, que cumple ya 25 años de historia, reconoce el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España.
TEA y Herraje de Clausura es el título de la exposición que hasta el 20 de noviembre puede verse en la Sala de Arte Paraninfo Pablo González Vera de la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Reúne los dibujos del artista Manolo Sánchez, realizados en pluma, en los conventos de Santa Clara de Asís y Santa Catalina de Siena, en San Cristóbal de la Laguna.
La muestra de teatro Reclam 2016 de la Universidad Jaume I de Castellón llega a su edición número 24 y se consolida como referente en las artes escénicas. Cerca de 60 actuaciones de una treintena de compañías se representarán durante el mes de noviembre en los escenarios de diversas localidades de la provincia. Mari Carmen Aparici, Vox UJI Radio.
La programación de la muestra plantea para la edición de 2016 teatro de calidad contemporáneo y de actualidad, con propuestas innovadoras y mezclas de estilos que en esta ocasión ponen una mirada especial en la dramaturgia valenciana. Lo explica el coordinador de la muestra, Antoni Valesa.
Como cada año planteamos un programa muy variado en el cual intentamos que la gente, mover a la gente a la reflexión. Son propuestas con un alto contenido ético y estético y es teatro no para contarlo, sino para vivirlo. Y danza también no para contarla, sino para vivirla.
El campus universitario será escenario de buena parte de la programación, aunque el Reclam llegará también a otros espacios de Castelló y de las localidades de Almasora, Benicàssim, Betxí, Onda, La Vall d'Uxó, Vilafranca, Vilareal y Vinaròs. La muestra comienza el 4 de noviembre en el Paraninfo de la UJI con la obra Pinocho de Ananda Dansa y se clausura el 27 de noviembre en el Teatro Municipal de Benicàssim. Durante estas fechas el público podrá disfrutar de espectáculos de lo más diversos, desde propuestas transgresoras y arriesgadas hasta otras de carácter más clásico e incluso representaciones orientadas a un público familiar.
Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y estar ahí al otro lado escuchándonos, algo que ha sido posible porque desde UPV Radio Sarizorio controla en realización. Recuerda que Informativo Haro es una realidad gracias a las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.